Buenos días, John.
Buenos días, Pepe. Con motivo de tu reciente jubilación, pues comentar un poco que, cómo fue aquello de pasar a formar parte del Departamento de Filología Inglesa, de entrar en la universidad como docente, etcétera.
Bueno, mi carrera es un poquito larga en ese sentido. Yo hice el primer ciclo en la Universidad de Alicante, que era CEU entonces, no era universidad propiamente dicha, creo recordar. Entonces, pues hacíamos el primer ciclo y luego la especialidad, según el área que tú habías elegido, te tenías que ir. Yo hice filología inglesa, elegí filología inglesa y me tuve que marchar a Valencia. Entonces estuve allí los 2 años siguientes, que era el año de cuarto y quinto. Y una vez terminado, pues claro, Valencia es una ciudad muy grande, para mí demasiado grande, y Alicante me tiraba mucho. Porque Valencia, aunque diga que está junto al mar, el mar no lo ves nunca. Es una cosa muy extraña. Pero en Alicante sí, en cualquier sitio ves el mar. Entonces yo decidí volver a Alicante y como había sido mi tutor, el profesor Enrique Alcaraz, pues hablé con él y él me ofreció la oportunidad de empezar a trabajar en la Escuela de Magisterio, dando clases de inglés allí, pues poquito a poco, y ese fue el inicio.
Bien, y luego progresivamente supongo que te fuiste trasladando de la Escuela de Magisterio a otros departamentos.
Sí, el Departamento de Filología Inglesa fue creado por los profesores Pedro Jesús y Asunción Alba, que era el matrimonio, que habían venido aquí. Entonces se creó el Departamento de Filología Inglesa, que era necesario que lo hiciéramos, ya no dependíamos de Valencia, ya era propio. Entonces pues se fue reclutando una serie de profesorado y me reclutaron a mí. Entonces yo empecé aquí, era un poco, pues hacía de todo, pues seguía con dando clases en el INIAS, dando clases en la Escuela de Magisterio, dando clases en Filología Inglesa, en fin, un poco Master of All Trades, ¿no? Y bien, entonces pues fui desarrollando mi carrera, según iban creando nuevas cosas, pues yo me iba incorporando. Entonces me dieron traducción económica, no tenía ni idea de lo que era eso, pero bueno, las cosas que no conoces y suponen un reto para ti, pues inicias en ellas. Sí. Y más o menos ese fue el inicio, y a partir de ahí, pues hasta hoy.
¿Y cómo recuerdas esa experiencia inicial docente, cómo se ha desarrollado esto hasta la actualidad, pues a nivel de tu percepción del ambiente docente, de la interacción con los alumnos, etcétera?
Sí. Bueno, en principio era un poco, ¿cómo diría yo? No diría improvisado, pero sí íbamos tanteando, ¿no? El departamento iba tanteando posibilidades. Entonces, aunque el iniciador de todo esto fue el profesor Enrique Alcaraz, en realidad los directores fueron pues Pedro Jesús y Asunción Alba, que vinieron aquí, hicieron un buen tándem con Enrique, y entonces empezaron a desarrollar pues posibilidades, ¿no? Al principio era filología inglesa, pero luego las demás especialidades del campus también fueron introduciendo inglés, y entonces pues había que formar profesores un poco en inglés especializado. A mí me tocó un poco el mundo de la economía, las finanzas y tal, nunca me había pensado en ello, pero en fin, me lo adjudicó Enrique y dije, bueno, pues bien, si no sabes de algo, pues apréndelo, ¿no? Y a partir de entonces sí, entonces me interesó mucho la lexicografía. Empezamos con los diccionarios. Enrique fue un precursor de hacer diccionarios de todos los campos posibles de la lingüística. Y yo me metí ahí, en el área de la economía, pues ahí. Y empecé a dar clases de traducción económica, comercial, financiera y todo esto. Pues ahí he seguido más o menos hasta hoy.
Sí. Y el ambiente, comparativamente hablando de, no sé, la interacción con el alumnado que había entonces comparado con lo que hay en la actualidad, hemos evolucionado en qué aspectos, etcétera.
Sí, sí, yo he visto crecer la universidad. Sí. Al principio, Filosofía y Letras era un edificio del antiguo campamento militar de estos que quedó por ahí, ¿no? Y yo he visto una evolución enorme. O sea, la Universidad de Alicante ha progresado de una manera indescriptible. Entonces, de esos inicios, ahora ver la universidad como está, para mí, yo he visitado muchísimas universidades en España, pero la de Alicante es la que más me gusta. No sé si era una cuestión personal o no, pero tiene un campus magnífico. Aquí se está en la gloria. De hecho, yo, una vez jubilado, vengo mucho. Vengo a comer al campus, me paseo y me siento como en casa. Es un sitio de verdad de privilegio.
Evidentemente, pues has dejado ahí un legado de publicaciones, como estabas comentando tú, cuestiones de diccionarios especializados. También quisiera hablar pues un poco de la revista Alicantina de Estudios Ingleses, que también pues ha tenido una repercusión bibliográfica, y cómo ha sido tu actividad, tu paso por esta publicación.
Bueno, sí es cierto, o sea, íbamos un poco, pues no diría que improvisando, pero sí generando ideas, ¿no? Es que, vuelvo a insistir, trabajar con el profesor Alcaraz era muy interesante, porque era una persona muy abierta. Él había estado en Estados Unidos, tenía una concepción de la universidad muy moderna. Entonces era no solo venir a dar clases, sino desarrollar todo un tipo de actividades paralelas, y entre ellas las publicaciones eran muy, muy, muy importantes. No había muchos diccionarios especializados entonces en España, y entonces yo pienso que uno de los logros de la Universidad de Alicante es haber iniciado esta faceta. No éramos lexicográficos, éramos lingüistas, pero bueno, de todo se aprende. Y entonces, con un procedimiento muy british en cuanto a cómo se organizan las palabras en diccionarios y todo eso, fuimos desarrollando. Entonces Enrique hizo un equipo donde uno nos dedicamos a la traducción económica, otros a la jurídica, otros a la técnica, y fuimos, pues, lo que has podido ver, una cantidad de publicaciones muy interesantes. Ahora estamos en otros tiempos, ahora ya las publicaciones en papel ya no son tan importantes, entonces no había internet, no había nada, y era la única herramienta que los especialistas en todos estos campos podían utilizar si querían hacer algún trabajo bilingüe, ¿no?, técnico en este sentido.
Sí, está claro que también vuestros diccionarios en otras facultades pues eran prácticamente el manual indispensable que se llevaba, porque entre otros motivos pues había que leer la bibliografía tal y como salía, que era principalmente en inglés, y entonces pues vuestros diccionarios bilingües, inglés-español, pues eran muy, muy utilizados.
Sí, es que no había muchos, y es otro de los grandes logros del profesor Alcaraz, ¿no? Ver que ahí había un nicho, no digo de mercado, pero de conocimiento, ¿no? No había internet, no había nada en esos momentos, y lo único que podía recurrir era a trabajos en papel, no había otra cosa, ¿no? Entonces esos diccionarios fueron como caídos del cielo, ¿no? A todos los profesionales, la verdad que muchas veces me escribían economistas, diccionarios, podemos, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí hicimos una labor, entre comillas, social, sí, o profesional bastante interesante, sí. La verdad que sí.
Muy bien. Y luego lo que sí que ha perdurado es la revista Alicantina de Estudios Ingleses, que ya es, pues eso, otra manera de plantearlo, ¿no? Porque ahora tanta digitalización, etcétera, pues supongo que es otra manera de ver las cosas.
Sí, pero yo, fíjate, yo me encanta la digitalización y todo lo que sea online y todo eso, pero lo que realmente me produce más seguridad es, sigue siendo el papel, no sé por qué, pero yo prefiero leer un libro en papel a leer un libro en la pantalla del ordenador. Aparte de que el entorno es el que tú decides cuando lo lees en papel y estás más a gusto físicamente, pues te das tiempo a parar, a reflexionar. Mientras que la pantalla, tienes que estar demasiado fijo en la pantalla. A veces o te salta a la página siguiente o vas leyendo muy deprisa, porque yo me acostumbro a leer muy deprisa en la pantalla y muy lento en papel. Entonces, yo pienso que no sé si las generaciones actuales no aprecian la diferencia, pero yo desde luego sí.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también quizás es una cosa generacional.
Sí, sin duda. Ahora los jóvenes van todos con el móvil y en papel yo creo que no saben ni lo que es, ¿no? Con papel. Bueno, estoy exagerando.
Sí, no, pero que y siguen teniendo, pues claro, muchos recursos para responderte inmediatamente y trabajar.
Son otros tiempos radicalmente diferentes, es verdad.
Bien, ¿y qué te planteas? No sé, cómo te planteas a partir de ahora, pues tu dinámica, se vive esto de despertarse por la mañana y no tener una, digamos, obligación horaria. ¿Cómo se vive
Bueno,
eso?
todavía no lo he asumido, ¿eh? Porque yo he estado hasta prácticamente ayer,
Sí.
o en septiembre, octubre, ¿no? Estas
Sí.
cosas aquí. Me preocupa un poquito, ¿no? Porque yo no es que sea un hombre de rutinas, pero sí que me he acostumbrado a mis clases, a la universidad, a mis alumnos, y luego como practicar de ocio, pues a viajar, a pasear, a hacer cosas, ¿no? Entonces yo ambas cosas las simultaneaba muy bien, ¿no? Ahora no lo sé, ahora me preocupa un poco, ¿eh? Tanto tiempo libre, digo, no lo sé. Yo a veces pienso que lo de la jubilación debería ser decisión de la persona, ¿no? En Estados Unidos creo que hay sitios que te jubilas si tú quieres, y si no, pues hasta que no se te vaya la cabeza o tengas una enfermedad o decidas realmente marcharte, pues no te vas, ¿no? Aquí sí que llega la edad, yo he prolongado 5 años más porque se podía, de los 65 a los 70. A los 70 ya me he tenido que marchar. Pero yo pienso que podría haber seguido un poco más y si alternando las dos cosas, eso es lo que a mí me llenaba. Ahora estoy tratando de ver qué voy a hacer en tanto tiempo libre, que todavía no lo tengo muy claro. Entonces tengo planes de viajes, planes de lecturas, planes, pero son planes y la realidad va a ser otra. Y eso preocupa un poquito.
Seguro que
No, no, algo habrá que hacer, claro.
sí, no,
Pero que se me hubieran dicho, ¿quieres dar hasta los 75? Pues yo, ¿por qué no? Hasta que no se me vaya la cabeza o me entre el Alzheimer y me olvide de todo, pues ¿por qué no? Y es una pena, lo digo en serio, porque no lo digo por mí, pero hay muy buenos profesionales y profesores que se tienen que jubilar obligatoriamente y yo pienso que la universidad ahí pierde. Pero claro, hay que dejar las puertas abiertas para los que entran, ¿no? Obviamente. Eso es inevitable, sino es que esto sería un asilo al final.
Sí, no, yo que también pienso que las nuevas generaciones de profesorado, que quieras que no, pues también lo de las plazas
Sí,
y todo esto,
claro,
hay
eso se entiende.
poca oferta
Se entiende,
y
sí.
sí. Entonces, pues supongo que tenemos
Es lógico, hay que
que
dejar
dejar
paso.
paso.
Claro, eso yo no tengo ninguna duda. Pero cuando te afecta a ti, dices,
Ya.
me caché la mar, ¿por qué no he podido estar un poquito más?
Bien. Pues dentro del legado que has dejado aquí en la universidad, pues a nivel de relaciones, de publicaciones, de con qué, bueno, ¿con qué te quedas o qué es lo que notas más que se te ha quedado en tu interior?
Bueno, es que yo empecé haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Empecé con Shakespeare y cosas de estas, ¿no? Traduciendo sí, porque el catedrático de Valencia, el profesor Conejero, era muy shakespeariano, ¿no? Entonces, pero de estos shakespearianos súper convencidos y que amaba mucho a este personaje, entonces a todos nosotros nos arrastraba. Entonces yo empecé shakespeariano total. Luego en Alicante, conozco al profesor Alcaraz, que era el polo opuesto, que era de lenguas especializadas, era un lingüista puro y nato, y también quiero decirte que en la vida es un poco las circunstancias que tú quieres, o que tú tienes, perdón, lo que te van guiando, ¿no? Entonces, si eres una persona dúctil y flexible y coges los temas o lo que te va llegando con ilusión, de aprenderlo y todo eso, entonces disfrutas. Y yo reconozco que he disfrutado tanto traduciendo a Shakespeare como haciendo traducción bancaria. O sea, ha sido lo mismo prácticamente, porque es el concepto, es la idea de disfrutar del trabajo más que el hecho en sí en lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría y desearía que todos mis compañeros, cuando se marcharan, tuvieran esa misma sensación que he tenido yo, de haber pasado unos años muy felices, estar agradecido a la vida por haber tenido este trabajo que he tenido y que, en fin, es que no puedo pensar en nada malo, es que todo es positivo. Estás con gente joven, estás introducido en ciencia, aprendes siempre, aprendes a lo largo de toda tu vida y disfrutas del aprendizaje. Y encima los sueldos no están mal. ¿Qué más se puede pedir realmente, John? Yo que estaría agradecido toda mi vida, ¿no? Universidad.
Pues nada, me alegro mucho, Pepe, que ese sea el balance y
Sí.
agradecido porque hayamos tenido esta conversación tan
Y
amena.
gracias a ti, John. Sabes que te aprecio mucho.
Igualmente.